Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Ya llegó Álvaro Gordoa con nosotros, nuestro consultor en imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública. Y hoy vamos a hablar de algo muy divertido. ¿Por qué nos cae mal gente que ni siquiera conocemos?
¿Qué tal, eh? ¿Qué prejuicio?
Bueno, ¿se llama prejuicio?
Buenos días, sí, se llama prejuicio. Prejuicio.
Gordoa. Álvaro Gordoa.
Hay que entender claramente que un prejuicio es un juicio, o sea, una opinión, un juicio de valor que ya traes establecido en tu mente y que lo puedes asociar muy fácilmente a alguien más. Hoy es viernes, por ejemplo, y vas a irte a una fiesta, un antro, te invitan a una boda y llega el nuevo compañero de trabajo y no has tenido ninguna interacción social con él, no has convivido, no te has hecho nada malo y de entrada dices, ya, me caíste gordo de entrada.
Y oigan todo... este estudio, por favor, cuéntales del estudio que me parece interesantísimo.
Hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que la información que obtenemos de la otra persona no es tan importante como sus gestos, postura, apariencia personal, expresión, mirada. Inclusive, un 70% de la comunicación es a través del lenguaje no verbal, la comunicación no verbal. Albert Mehrabian llevó estos estudios hasta el 93% de la empatía dada a través de nuestra comunicación no verbal. Aquí vamos a hablar un poco de neurociencia aterrizada al tema de la imagen pública.
Esto me trauma. O sea, imagínense ustedes que en ocho segundos, podemos nosotros determinar si una persona nos cae bien o no nos cae bien. Esos son 300 milisegundos que la imagen de otro se nos queda grabada en el lóbulo frontal y luego analizamos los rasgos de la persona, cómo se mueve, como dices tú, Álvaro, la postura, los gestos, la expresión, la mirada. Y ahí, en 8 segundos, decidimos si esa persona nos cae bien o nos cae mal. ¿Sabes quién me vino a la mente?
¿Quién?
Jennifer López.
Ok.
El día que la entrevisté, llegué al lugar donde era el asunto, entré, nos presentaron. Pero desde que le estaban explicando, oye, pues esta mujer es tal, 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 te va a hacer una entrevista, no sé qué, no sé cuánto, yo la veía la cara y ahí, yo creo que en los primeros 3 segundos, yo me empecé a descomponer.
De que algo estaba pasando que no estaba generando empatía.
Me empezó a caer mal. Y luego, cuando nos presentaron, me volteó a ver, me barrió de pies a cabeza, me hizo una sonrisita así medio, hola, ¿qué tal? Me senté, yo sonriendo... Y esta con una jeta de... A ver qué me van a preguntar. ¿Sí? ¿Y qué me pasó en Chile? Entonces, en vez de hacerle una entrevista larguísima, le dije, a ver, J-Lo, vamos a hacer una cosa de preguntas y respuestas rápidas.
Ok, bye, adiós.
Ok, ya sabes, acting or singing, singing or dancing, ya sabes, music or theater, así, súper rápido. Le dije, thank you very much, me paré y me largué. Me cae fatal Jennifer López.
¿Qué tal si en ese momento Marta tenía un cólico o algo? También hay que pensar en ponerte en los pies de la otra persona. Esta mujer viene de conciertos,
Rebeca,
de una lucha continua.
No seas arrastrada.
No, muy pesada porque yo fui.
Y ¿tú también, fuiste?
Claro, y dijimos, ¿qué es esto? Adiós, bye.
Adiós.
Muy pesada.
7 preguntas me parecen.
Pesadísima, güey.
Le hubieras dicho, ¿tus hijos a futuro qué te gustaría que fueran? Sí. ¿Beisbolistas o actores como los padres o cantantes como Madonna?
Exacto.
Oye, y además allá traías tú un prejuicio tal vez de Jennifer López, porque la ves actuar, la ves en otras entrevistas y tal vez te puedes... ¿Sabes con quién nos pasó, Marta?
Ajá.
Con Patch Adams.
¡No, bueno! No, cuéntales tú esa. Ajá. No, cuéntales quién es Patch Adams, todo lo que pasó.
Patch Adams, creador de la risoterapia, medicina de la risa, se hizo la película en su nombre, Robin Williams la actuó. Y en la película te lo muestran como una persona pues muy simplona, siempre con una sonrisa, llevando la alegría a los niños.
Una monada.
Ajá, te lo muestran y tienes ese prejuicio, ¿no? Una persona que se disfraza de payaso y creó todo este movimiento para ir a hospitales, pues tiene que ser muy romántico, muy noble, muy encantador. Abierto, encantador.
Sí.
Y la verdad es que como lo retratan en la película, no es en la realidad. O sea, él es un hombre enfocado a la medicina, a las neurociencias,
¿sí?
Y cuando lo tienes de uno a uno, es una persona inclusive soberbia.
No. Cuéntales cómo estuvo esto con Patch Adams. Estábamos Álvaro, yo,
ajá,
un grupo de gente.
De cuentavientes y en el marco de un congreso de imagen pública. Y pues sacar la información era imposible. O sea, te decía de plano, por favor, no quiero que nadie se tome una foto conmigo ni que nadie me salude. Es una broma lo que me estás diciendo, ¿no?
Es una broma.
No, es que no me gusta que se tomen fotos conmigo.
Claro. Ahí les va. Yo te tengo otro cañón. Deepak Chopra.
¿Ah, sí?
No, bueno. Deepak Chopra. El rey de la meditación. El rey del marketing de la meditación.
El que inspira paz.
No, el que inspira paz y conexión con uno mismo y un despertar de la conciencia y entenderte a profundidad. Bueno, yo dije, va a aparecer Deepak Chopra y voy a estar viendo al Dalai Lama.
Ajá, se va a iluminar.
Solo le va a faltar como un halo de luz, ¿me entiendes? Y se va a iluminar el Four Seasons. Baja Deepak Chopra y se acuerdan que lo hicimos portada de una de las revistas MOAS, ¿no? Y entonces baja Deepak Chopra, yo la más entusiasmada de que me iba a sentar a hablar con él una hora sobre desmenuzar el pollo, la vida y obra del espíritu. Se sienta, lo saludo así de, hello, Mr. Chopra, we're so happy to have you here. I'm so delighted. La más mona. Y él, thank you. Should we begin? Así de empezamos. Y entonces yo empiezo a platicar con él, buscando así que me dijera como un cura, como el cura Hidalgo. Ya sabes, de una manera súper amorosa. Una neurosis, dije, no puede ser. Este hombre vende dinerales de cursos y de meditaciones. Si la gente supiera que es más neurótico que todos nosotros juntos.
¿Por qué no salió un librito de los suyos?
Como diría mi abuela, una neurastenia, la de Deepak Chopra. Cuando al final se tenía que tomar fotos con nosotros, pues era la portada de una revista muy importante. Bueno, era de, así de, ¿ya? Bueno, una más, pero ¿ya? Bueno, ya agarró su celular, aparte es adicto al celular, y se fue. Me quedé, o sea, se los juro que tuvimos un debate en MOA de...
¿Sí lo ponemos o no lo ponemos?
¿O no lo ponemos? Esto es un timo. O sea, vamos a timar a la gente hablando de Deepak Chopra. Y el texto que metimos de Deepak Chopra era como... Fue como muy...
Político, pero
muy
sí,
político,
dejando
muy
la
diplomático,
connotación.
Pero sí dejamos la connotación de... Pues ahí sí quieren, ¿eh? Pero nosotros no estamos convencidos de que este señor sea un buen guía.
Bueno, y aquí son personas que tal vez ya conocemos, figuras públicas. Yo en el caso de Patch Adams, después él me decía, es que la gente tiene una imagen diferente de quién soy yo. Uh-huh. A él no jugaba a su favor. El caso de Deepak Chopra, pues no sé cómo sea, cómo funcione, ¿no? Y de Jay lo menos. Pero ¿qué pasa cuando de plano ni siquiera tienes... El conocimiento, ¿no?
Sí,
es,
claro.
Te voy
va
a venir Sofía con el nuevo novio a la reunión familiar. Claro. O ya llegó el nuevo gerente de Merca y lo presentan. Y que de entrada, en estos 8 segundos, no generas empatía. Ya como Rizzolatti, creador de... El investigador que sacó todo esto, las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, se dio cuenta que es una cuestión meramente animal. De hecho, lo empezó a ver con los primates, con algunos chimpancés, de cómo podía darse este círculo de empatía. Pero luego también se daba entre el chimpancé y el hombre. Y todo esto, hay 5 puntos clarísimos que van mucho más allá de lo que te han dicho, lo que te han contado. Como lo decía la Universidad de Stanford, va más allá de lo que te hizo esa persona. Porque tal vez en la cena, en esa boda, pues la persona se comportó bien, no te hizo nada malo, no te ofendió, pero tú te fuiste con el sabor de boca de no, esta persona no me cae bien. Entonces, sí. Vamos a hablar acerca de estos 5 puntos inconscientes y tal vez darle ese enfoque al tema de también tener un poco más de cuidado nosotros con lo que estamos haciendo. Híjole. Porque también podemos jugar a favor para caerle bien a la gente.
Exacto.
Y generar empatía.
A ver, pero yo sí quiero que nos digan, cuentavientes, ¿quién fue la última persona que acaban de conocer que les cayó fatal? ¿Y por qué?
Y vamos a darnos cuenta que será alguno de estos puntos.
Oye, seguro. Estoy leyendo a una cuentaviente que dice que su hijo le acaba de presentar a la novia. Y le cayó fatal.
Uf.
Nada más que tienes que darte cuenta si ahí hay sesgo porque es
claro,
tu hijo.
Hay que ser objetivos.
Porque eres mamá cuervo. Hay que ser objetivos. Pero igual y pues sí.
Sí, igual es este caso. No decir, es que llegó la noviecita, no me hizo nada, no me ofendió, sí. No me dijo.
Me cae fatal.
Y esto también llega a darse que pasa después tiempo. Y ya neteas con la otra persona, ¿no? De, es que cuando te conocí me caías pésimo y ahora eres mi mejor amigo. Y esas relaciones que pueden darse, de que hasta después lo aceptas, al principio me caías más mal, hay que detectar porque me puedes caer mal.
O a veces gente que te dice, te cae mal, Te lo juro que ya que lo conoces, es encantador. Y tú, pues no se lo veo por ningún lado.
Sí,
¿eh?
y cuando te preguntan el por qué,
no sabes.
Dices, es que no sé, hay alguna vibrita. Es esto que le llamamos vibra. Y son estas neuronas espejo, la neurología empática, que está funcionando o no funcionando en nuestro cerebro.
Pero ¿qué tal las parejas? Me caía fatal y llevamos 20 años de casados.
Igualito.
Sí, claro.
Vaya, igualito. Yo aquí lo confieso.
Sí, sí.
¿Ok?
Tu esposa te caía fatal.
No, al contrario. Ella dice en cada reunión, decir, cuando se me acercó este tipo, yo dije, qué cosa más espantosa que puede haber.
Qué
odioso, qué pesadez.
Sí, claro.
Y bueno, y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, pero puede llegarse a dar.
Y se apareó contigo.
Totalmente, en varias ocasiones, ¿ustedes creen?
Buenísimo. Ok, venga el primero.
Vamos, el primero tiene que ver con el lenguaje corporal, comunicación o verbal en general. No hay que confundir nada más lenguaje corporal e imagen no verbal o comunicación no verbal. La imagen no verbal va desde la forma en cómo vestimos, cómo nos movemos, la proxemia, personas que se ponen más cerca, más lejos de ti, y por supuesto la imagen física, lo que tiene que ver con nuestra apariencia personal, lo que tiene que ver con maquillaje, estética, gustos, modas. Eso es fundamental en las primeras impresiones, y en general todo este tipo de comunicación no verbal genera prejuicios, porque nosotros lo asociamos. Ejemplo, tú eres una persona de estilo más tradicional. Y llega la nueva novia de la hija. Y la nueva novia de la hija trae un mechón azul en el pelo.
Sí.
Y ya por ese caso, tú vas a poder empezar a relacionarlo con rebeldía, poca seriedad. Inclusive, si eres una persona pues más chapada a la antigua, podrá decir, seguramente está metida en adicciones, no ha de estudiar, no ha de ser. Y tal vez es una cuestión que está totalmente de moda. Entonces lo relacionamos con un prejuicio. Pasa lo mismo como, por ejemplo, personas que tocan mucho. El latino, por ejemplo, somos muy tocones.
Sí.
Saludas de beso en la primera instancia, puedes poner una mano en el hombro a nivel social. Tú le haces eso a un gringo y de entrada vas a cerrar comunicación en vez de abrirla, porque van a decir, anda buscando algo de más, ¿por qué me está tocando tanto? ¿Por qué está generando este tipo de situaciones?
Espacio, que falte respeto.
La sonrisa. La Universidad de Florida dice que el gesto más favorecedor, el que comunica empatía, amabilidad, seguridad, es la sonrisa. Y hay personas que son de fácil sonrisa y hay personas que no sonríen para nada. Pero ahora, ojo, aquí no estoy diciendo que forzosamente tiene que ser buena sonrisa, porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que les caen muy mal que les estén sonriendo todo el tiempo y decir, ¿por qué eres tan amable conmigo si ni siquiera te conozco? Pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Yo aquí puedo poner casos de algunos clientes, por ejemplo. Un cliente, vean qué cosa más curiosa. Voy a poner dos clientes. Uno del sector político, que le caía mal a la gente. Los focus group, los estudios, decían, es que lo veo mal encarado, como que siempre está enojado, como que no me da muy buena espina. Y es porque este hombre tenía el bigote, pero bigote un poco más chorreado. Quiere decir, como tipo chopper, pero no hasta abajo, así como motociclista, sino le llegaba abajo de las comisuras de la boca. Entonces parecía que todo el tiempo estaba como enfadado, como mal encarado. Se le hizo un recorte de bigote más al tipo de su rostro y se le empezó a, abro, cierro comillas, obligar a sonreír un poco más, y la gente empezó a cambiar la percepción en torno a esa figura. Inclusive su partido lo terminó haciendo candidato, estoy hablando yo de esto hace más de, fue hace 9 años, y lo hizo candidato, y yo no sé si hubiera o no ganado después el puesto de elección popular al que llegó, pero tal vez es algo que te cierra las puertas sin saber qué está pasando. Otro que las cejas las tenía demasiado grandes y demasiado pobladas. Y entonces como que cerraba los ojos, pero para verte y para ver, levantaba un poco el mentón, la cabeza. Sus propias cejas le hacían como si fuera una visera.
Sí, claro. Sí, sí.
Que tenía que levantar la cara. Y este fue del ambiente empresarial. Y sus colaboradores decían, es que como que me estaba riendo todo el tiempo. En las juntas levanta la cabeza y comunica mucha soberbia. Cuando le pasamos el reporte del diagnóstico, me dijo, es que es algo que tengo que hacer porque las cejas no me dejan ver. Oiga, señores, si le recortamos un poco las cejas, se le recortaron y dejó de hacerlo. Pero ¿cuántas veces en la vida no le habrá pasado que digan, qué señor más mamila, más prepotente, en una primera impresión? Entonces, todo tiene que ver de entrada con nuestra imagen física. Y aquí también entran los prejuicios raciales. Sí, totalmente. Los de género, los de cualquier índole que tenga que ver con algo que a ti te han dicho que es opuesto a ti, o simplemente por eso, ¿no? O sea, si te dicen, te voy a presentar a un alemán, tú te imaginas que un alemán va a ser con ciertas características físicas, pero también de personalidad. Sí. Que va a ser un poco más frío, estoico, muy, muy, muy firme, muy formal, organizado, muy claro, formal, muy puntual. Y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, tú ya traes una idea en la cabeza que llega a romper. Entonces, el primer punto es todo lo que tiene que ver con nuestra imagen no verbal y nuestro lenguaje corporal, que aquí podríamos llevar a un sinfín de ejemplos en el cual, por el simple hecho de que una mujer traiga cierto escote o cierta minifalda, a otras mujeres les puede caer gorda porque digan, ¿qué onda con esta? Y puede ser simple envidia y son cosas que más adelante vamos también a abordar.
Me encanta.
Que ese es el segundo punto.
Nada más puedo abrir un paréntesis.
Sí.
Por eso cuentavientes, ahorita agarren un espejo y sonrían en el espejo. Si hay algo que arreglar, vayan y arréglenselo. Porque la sonrisa sí hace la diferencia de cómo uno es percibido. Y hay que tener bonitos los dientes.
François Mitterrand, dos veces presidente en Francia, él no subía en las encuestas ni tampoco en la preferencia electoral general en su momento. Y también el estudio era porque no sonreía. Y cuando dijeron, señor, ¿por qué no sonríe? Dijo, porque mi sonrisa es cruel. De pequeño me decían el vampirito. Ah. Se veía muy cruel. Y además, como fumo mucho, los tengo muy amarillos. Jacques Seglar, el consultor en su momento, le limaron los colmillos, le blanquearon los dientes y le cambió la vida y empezó a sonreír. Entonces, sí, qué bueno que lo dices, Marta, porque también es, muchas personas no sonríen por el miedo a su sonrisa, claro, o sonríen y dices, mejor no sonrías porque estás generando otros prejuicios cuando esto no es positivo.
No vuelvan a pagar una borrachera, mejor ahórrense ese dinero y váyanse a componer el colmillo.
sí, totalmente.
De verdad.
Totalmente. El segundo punto es algo que en temas de empatía se le llama el rapport y después calibrar. Es cuando estás
rapport
en...
y calibrar. Okay.
También esto lo aborda la programación neurolingüística, es cuando estas neuronas espejo realmente se da el efecto en el cual yo me puedo meter en ti, tú te puedes meter en mí en un sentido meramente emocional. Y aquí es donde se genera la verdadera palabra simpatía, que la gente a veces confunde con ser simpático a ser chistosito, y no. La simpatía es cuando ya me caíste bien, nos pusimos los dos en el mismo nivel y después continuamos una relación. Pero hay con personas con las que no puedes nunca sintonizarte, en el cual tratas de tener una plática y la manera desde cómo te responde la otra persona, cómo se conectan, hace que no se calibren. Quiere decir que nunca lleguen a ese punto de nos simpatizamos. Entonces, la primera impresión generalmente va a ser opuesta. Y esto da muchísimo en personalidades opuestas. Ejemplo, la clásica persona súper positiva, optimista, que todo el tiempo está sonriendo, que si hace unos cuantos días fue el Día de la Madre y mandaba mensajitos en el chat de gifs bonitos y románticos y de empatía. Y tú eres un hater con la vida. O sea, la persona que es un amargado por naturaleza y que no le gustan esas cosas. Cuando está en una primera impresión y llega esa persona que es muy perky, muy simpática y tú eres más Grinch, de entrada se van a repeler. Va a ser bien complicado que pase. Y el otro va a decir, ay, pues qué amargado con el que me acabo de topar. Y ni es culpa de uno, ni es culpa del otro. Sino, es lógico que una persona seria y conservadora, pues no le va a caer tan bien la persona que es un poco más abierta y un poco más posmoderna, para decirlo en otro sentido. Entonces, esta energía hace que no se dé sinergia y probablemente no puedas hacer nada para remediarlo hasta que ya des una segunda, tercera impresión, donde ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu forma de pensar, o tal vez no concuerdo con tus convicciones políticas, o simplemente somos muy diferentes, pero nos podemos caer bien y podemos convivir. Al contrario, a veces hasta te terminas complementando. ¿Qué pasa en relaciones de pareja? ¿Qué pasa en cuestiones de oficina? De decir, es que fulanito y menganito son totalmente diferentes, pero hacen un buen equipo. Eso no quiere decir que al principio se hayan caído bien. El tercero, que esto es de los más comunes. Te pareces tanto a mí. Entonces, el pasado dense cuenta que somos muy diferentes y por eso no nos caemos bien. Pero aquí es donde entran la envidia y los celos. Te pareces mucho a mí o representas lo que yo quiero ser y no soy. Y de manera inconsciente. Entonces, si tú eres el chistosito del salón de clases y entra otro chistosito del salón de clases, el nuevo alumno de la generación, te va a caer mal porque sientes que te está robando tu lugar. Si tú eres la seductora del grupo que todos dicen que está muy guapa y llega una nueva que también puede ser competencia, porque viene Manuel con su nueva novia y resulta que tiene un físico similar al tuyo. Tú te matas en el gimnasio y tú eres la fit del grupito y llega otra fit del grupito. En ese momento, tu propio ego va a decir, ya está llegando alguien a robarse mi lugar.
Mi lugar
y es claro. lo que está pasando.
O la tensión.
Es lo que pasa también, como decías, con mamá cuervo y demás, que me vienes a robar a mi hijo, me vienes a robar algo y aparece con el celo.
Sí.
Estás teniendo algo que a mí me gustaría tener. Entonces, está una vacante de gerencia de recursos humanos y tú estabas de subgerente y querías tener ese puesto y entra una nueva persona a la gerencia, en ese momento vas a decir, me caes mal.
Claro.
¿Por qué? Porque tienes algo que a mí me gustaría tener y yo no tengo.
Okay.
Entonces, esto llega a pasar, ¿no?
Te queremos, Álvaro, te queremos.
Y yo a usted.
Un placer tenerte aquí siempre.
Gracias,
en Twitter es Álvaro Gordoa y es imagenpublica.mx.
W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.